Pues antes de empezar a montar las calles, a activar todos los motores, a dar paso a los ponedores y ver cómo pues se pone en marcha todo un país, lo que hacemos ahora es reflexionar y quedarnos con las buenas noticias que trae de vez en cuando la prensa o las cosas buenas y que nos hace sentir bien, que suceden todos los días y que como no te las contemos nosotros, no te vas a enterar tú. Fíjate qué historia tan bonita para comenzar a poner las calles. Se llama Rocío Martín. Y dirás, pero Pulpo, ¿quién es Rocío Martín? ¿Tiene un apellido muy común? Pues claro que sí. Y es que es una persona como tú y como yo. Ella es informadora turística de Barcelona y además acaba de recibir un premio que otorga una asociación turística, además europea, por su labor durante los atentados del 17 de agosto. Su jefa fue quien presentó la candidatura tras el trabajo voluntario que realizó pues durante aquella trágica noche. Rocío cuenta que ese día no le había tocado trabajar y cuando se produjo el atropello masivo en las Ramblas, se encontraba en su casa y en un principio pensó en no moverse de allí, pero luego se dio cuenta que, debido a su trabajo, pues que podría ser de gran ayuda. Y así es, así fue. Rocío no solo conoce todos los puntos turísticos de Barcelona y sus hoteles, sino que además habla cuatro idiomas, entre ellos el inglés, el italiano, algo de francés. Según llegó a las Ramblas y les contó su idea a los policías, estos agradecieron su ofrecimiento. Los agentes reconocieron que tras las primeras medidas de contención, estaban empezando a ver cómo las barreras lingüísticas complicaban su labor. Entre otros, Rocío ayudó a un turista que era diabético y que había tratado de explicar sin éxito a los policías que necesitaba llegar a su hotel para coger la insulina. Tremendo, ¿eh? Sin la mediación de esta guía turística, quizá no estaríamos hablando de... estaríamos hablando ahora de una desgracia. Fíjate, también guió a su hotel ni más ni menos que a una familia que tenía los billetes de regreso a casa para esa misma madrugada. Su labor también fue clave a la hora de ahuyentar curiosos y mirones que trataban de sacar fotos de la furgoneta. En total estuvo en la Rambla cerca de 5 horas, desde las 9 y media de la noche hasta las casi 3 de la madrugada. Ahora este trabajo voluntario pues le ha sido reconocido por el sector turístico en el ámbito europeo. Y nos alegramos mucho, porque seguro que lo que hizo, pues lo hizo de manera altruista, pero nunca viene mal que a la gente que es generosa, pues se le reconozca su labor. Así que desde Poniendo las Calles, Rocío, te damos la enhorabuena. Son las 4 y 7 de la mañana, ahora menos en Canarias. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y comenzamos.
Carlos Moreno, el Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
En directo nos toca poner las calles hasta las 6 de la mañana, pero ahora a los ponedores les vamos a avanzar lo que vamos a tratar hasta las 5.
Oye, trabajar por la noche es un horror, pero hay días como hoy que mola, ¿no?
Claro, es que hoy tenemos aquí a un chef, el chef Alberto. Alberto, buenos días. Alberto está cocinando detrás de mí un montón de platos que iremos contando y los ponedores van a flipar y nos vamos a poner como carracuca y el estudio está abierto para aquel ponedor que quiera venir a tomar unas patatitas, una ensalada, unos nuggets auténticos de pollo. ¿Cómo los vas a hacer, los nuggets de pollo?
Vamos a hacer unos fingers de pollo.
¿Fingers de pollo?
Versión Thai.
Perfecto, marinados vector Thai. Y luego unos carabineros con níscalos. Bueno, esto va a ser una delicia.
Huele desde las escaleras, yo no, solo digo eso. Aquí esto se va a poner, vamos, como las setas van a ser.
Imagínate los que vamos a hacer hoy aquí.
Comenzamos la primera hora, Pulpo, con un nuevo reportaje de Roberto Pablo. Este domingo se celebra el Domum, cuyo principal objetivo es hacer visibles las misiones. Y por eso Roberto Pablo pues nos va a acercar el testimonio de una de estas mujeres que dan su vida para los demás, porque eso es lo que hacen los misioneros. Después, en las noticias curiosas que nos ha dejado el día, te voy a contar que Madrid va a tener un nuevo contenedor de desechos.
Ah, qué bueno.
Vamos ya por el quinto, que no vamos a tener calle para colocarlos todos, ya no sabemos lo que vamos a hacer. Pero bueno, todo sea por el reciclaje. Y antes de que lleguen las 5 de la mañana, además de esta cocina improvisada que tenemos aquí de Alberto, pues nos vamos a meter en la cocina de otro Alberto, en este caso de Alberto Valle. Como cada viernes nos va a proponer un plato para disfrutar de este fin de semana.
Se nota que nos gusta la gastronomía sí, sobre todo española, lo que tenemos en nuestro país, y nos encanta además compartirlo con todo aquel que se quiera venir a hacer la radio en directo con nosotros. David Otero, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Tú alguna vez has visto una cocina semejante en un estudio de radio en directo?
No, la verdad es que no. Pues aquí, fíjate. Se come muy bien, ¿eh? Restaurante. Igual
sí,
volvemos.
Sí. Aquí lo vamos a poner. Hoy nos vamos a poner como el Tenaza, ya verás.
Esto es.
Ya verás. Bueno, David, cuéntanos qué tiempo tenemos para el día de hoy.
Pues mira, para hoy en Cataluña, Baleares y Melilla hay probabilidad de chubascos y tormentas dispersas en la primera mitad del día. Un nuevo frente atlántico provocará precipitaciones en Galicia, que se extenderán a Asturias, Castilla y León y el oeste de Extremadura. En el resto del país se espera que predomine el tiempo estable con cielos poco nubosos. Las temperaturas van a aumentar en general en toda la península, con pocos cambios en Canarias. Y como es viernes, nos interesa también el tiempo del fin de semana. El sábado va a llover en Galicia, en Cantabria, el Alto Ebro, Meseta Norte y Navarra. Las lluvias se extenderán por el Pirineo y el litoral catalán. Probablemente habrá tiempo estable y sin precipitaciones en el resto de la península. En Canarias lloverá así, de forma débil, en el norte de las islas de más relieve. Y las temperaturas pues bajarán en el norte, pero sin cambios en el resto. Y el domingo pues estará nuboso en Cataluña y Baleares, con chubascos cuando les apetezca. También probables en el Cantábrico Oriental, Pirineos, norte de Canarias y otros puntos del litoral mediterráneo. Predominio de tiempo estable también en el resto del país, con los cielos poco nubosos y las temperaturas pues aumentan. Así que va a ser un fin de semana de no jubilar del todo el paraguas, así que hay que tener un poco ahí un ojo con el tema.
Qué bien, pues nada, un fin de semana para descansar y salir también un poquito a dar una vueltecilla, que va a hacer en algunos puntos buen tiempo, como nos ha contado David Otero, nuestro orfebre. Bea, nosotros sí, los ponedores, no somos nadie.
Nadie, es que es lo más importante del programa. De hecho, el programa se llama Poniendo las calles por los ponedores de calles. Queremos que nos llamen por teléfono, que nos cuenten cómo están poniendo las calles, y después, además de mandarles el diploma oficial de ponedor de calles, les recordamos hasta ahora.
¿Cómo te llamas?
Me llamo Saúl, paquetería urgente.
Qué bueno, Saúl. Escúchame, ¿de dónde has salido?
Salgo de Tudela, voy a Zaragoza, de Zaragoza voy a Madrid, de Madrid voy a Zaragoza, joder, y de Zaragoza termino en Tudela.
Madre mía, ¿cuántas paradas haces para descansar o para tomarte un montadito?
Pues, por suerte o por desgracia, no tengo tiempo para nada. Como los tiempos siempre van ajustados y el límite de la carretera es el que es, tienes que ir a como marca la ley, para evitar que encima de que ya se cobra algo justo, pues que no tengas que pagar más.
Buena ruta. Y Rafa, dale un poquito a la bocina, hombre. Un poquito a la bocina. Mariano, buenos días, hermano.
Buenos días, Pulpo, ¿qué tal?
Muy bien, ¿y tú por dónde estás?
Bueno, por Huesca.
Mariano, ¿y a qué te dedicas? ¿Cómo pones las calles ahora?
Pues estoy en un hostal pequeñico. Uh-huh. Y aquí estoy haciendo un poquitín de todo. Uh-huh. Recepción, facturas, reservas, pues todo eso que se suele hacer en un hostal.
Claro, estás haciendo ahí el trabajo que durante el día pues tus compañeros se tienen que encontrar ya hecho, ¿no? El tema de administración y papeleo y esas cosas, ¿no?
Correcto.
Te voy a pasar con el orfebre para que le des tus datos y te haga el diploma.
Ahí es.
¿Vale?
Ahí está.
Bueno,
pues
marca el teléfono y te devuelvo la llamada al orfebre. Marca el número 4, ¿vale?
Vale, perfecto.
Dale al 4 y te paso con el orfebre.
Muy bien, perfecto. Venga, muchísimas gracias.
Dale.
Adiós.
Dale al 4. ¿Mariano? ¿Mariano? Qué raro.
Poniendo las calles.
Las 4 y 12, hora menos en Canarias. Estamos en directo poniendo las calles. Estos ponedores marcaron el teléfono del estudio. Entraron en antena y ya tienen el diploma, ¿eh?
Es el 950-6006, 950-6006. Es gratuito, no cuesta nada y es la manera de conseguir ese diploma oficial de ponedor de calles. También estamos en el correo electrónico poniendolascalles@cope.es. Y como siempre, puedes comentar también el programa en nuestras redes sociales. Nos encuentras en facebook.com/poniendolascalles y también en Twitter, @poniendocalles.
Además, tenemos la costumbre de mencionar a toda la gente que nos va siguiendo en las redes sociales. Los que nos siguen por primera vez, les damos la bienvenida y les decimos el nombre y apellidos, como Pedro Góngora González, que nos acaba de seguir hace 4 minutos. Pues Pedro, gracias por seguirnos en Facebook. Somos ahora mismo 15.690. Si me sigues, te menciono. Y recuerda que si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el viernes.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
La bienvenida a Alejandro Sempere, a Jesús Díaz, a Daniel Rom López y también a Ángela Pereira. Bienvenidos a Poniendo las Calles. Gracias por seguirnos. Every night, every day, I know that it's you I need to take the blues away. It must be love, love, love. It must be love, love.
so much without words. Bless you and bless me. Bless the bees and the birds.
Pues cada vez somos más, mil gracias. Ya somos 16.700 los ponedores. Cristina AG nos acaba de seguir, Pepe Alonso, Juan Luis, David Climaco, Julio Mera, Agustín Pérez, Alfonso Carrasco, Pedro Góngora y también Eduardo, que nos está siguiendo desde Algeciras, que va con un camión cargado de queroseno con destino al aeropuerto. Dice que la radio del camión, como siempre, pone las calles.
Perfecto. También Ángel Sierra, desde Tudela, en Navarra, dice que le gustaría dar todo su apoyo y todas las fuerzas a todas las mujeres que han padecido cáncer de mama, ya que ayer fue el Día Internacional de esta enfermedad y no pudo expresar sus sentimientos y que iba a seguir poniendo las calles desde su carretilla. Beatriz nos saluda, dice que no duermo, os escucho desde Sigüenza y qué buen provecho.
Qué bien.
Ya se ha enterado de que aquí hoy tenemos...
Sí, sí, hay Jalufi. Hoy hay Jalufi aquí en directo.
Para jalar. Inma Luis dice, esperando el zasca que te va a dar Bea.
¿Por qué?
¿Qué has hecho?
¿Por
¿Para
qué?
Para que yo te tenga que dar a ti un zasca.
Ah, me imagino que por lo de la comida, ¿no? Por lo del tupper.
Ah, bueno, Jesús dice, buenos días, Bea,
claro.
No te olvides el tupper. Bueno, me deja el tupper,
claro.
El teléfono y no me he dejado la cabeza de milagro.
Claro.
Menos mal que me he venido con apetito.
Menos
eso
mal,
sí me lo he
claro,
traído.
Por supuesto, claro.
Javi Corta, repartido de Pontevedra, dice, pulpo el domingo.
Sí.
Esto es muy importante, ¿eh? Hay que contestarle ahora ya por privado.
Uh-huh.
Pulpo, el domingo igual bajo a Madrid, así que me encantaría llevaros algo típico de aquí, de donde yo vivo, que seguro que os va a gustar. ¿Sois de dulce o de salado? Nos pregunta.
Bueno,
eso primero.
El dulce nos suele dar ardor de estómago. Somos más de salado.
Yo soy de todo.
Sí.
Lo único que es cierto que el dulce
claro.
Luego
claro,
se,
si te traen chocolate,
paga.
Luego
paga,
pasa
sí.
Muy mal a la mañana.
Sí, 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 es verdad. Y dice Pulpo, si accedéis a que baje,
claro.
Dice, decirme cómo me pongo en contacto con vosotros para coincidir el domingo. Ya que yo bajo antes de que empiece el programa.
Uh-huh. Vale,
¿vale?
Pues,
que estará aquí antes de las 4, probablemente.
Ahora contactamos contigo,
¿vale?
Y te hacemos una explicación de todo lo que tienes que hacer y te damos la dirección de nuestra casa por si quieres ir directamente a nuestra casa a buscarnos.
Si dices de traer comida, no te preocupes, que te vamos a contestar y a dar todas las indicaciones.
Qué imagen, por favor.
Oye, Lidia dice, buenas, desde Morón de la Frontera, pensando en ese carabinero. qué pinta, ya te digo, ya te digo. Miguel Gilito, buenos días, asfaltadores. Os dejé un mensaje de Facebook ayer, ¿ya no los leéis? En él tenéis fotos para el collage. Miguel,
vamos,
los leemos todos,
todos
y los vemos todos.
Todos.
Lo que no los leemos todos es en antena, pero porque no
porque
tenemos
no hay tiempo.
Tiempo.
Claro, no hay tiempo. El programa acaba y ya no tenemos espacio para leerlos.
Pero los hemos visto todos.
Claro.
Y termino con Iván, poniendo las calles desde la garita. Quiero mandarle un besazo a mis dos amores, a mi mujer Maribí y también a mi hija Rocío, de 3 añitos, que las tengo dormidas. Un abrazo a todo el equipo por vuestra labor de un ponedor diplomado ya, Iván.
Pues muchísimas gracias a todos por los mensajes, que insistimos, tanto los de Twitter como los de Facebook, los leemos todos en privado o de aquí en la radio, pero en antena, los que escucha todo el mundo, todos no pueden ser leídos porque no tenemos tiempo, no hay tiempo. Cada vez, gracias a Dios, hay más mensajes y os damos las gracias. Pero ahí están y por eso somos comunidad. Entre todos nos leemos y nos apoyamos y nos contestamos. Bueno, atención, 4:18 de la mañana, hora menos en Canarias. Este próximo domingo, además, se celebra el Domun y este año, fíjate, lleva como lema "Sé valiente, la misión te espera". Son 140 países los que celebrarán esta jornada, cuyo principal objetivo, pues, es hacer visible la realidad de las misiones y acompañar a los misioneros en su día a día a través de la oración. Yo recuerdo, Bea, en el colegio que yo siempre salía a echar un cable a la gente del Domun y era súper emocionante, ¿no? Porque nos picábamos los compañeros de clase para ver quién recaudaba más. Y era una bonita labor que todos los años en el colegio lo hacíamos con muchísimo cariño. Bueno, pues atención, porque Roberto Pablo nos acerca el testimonio de una de estas mujeres que dan su vida para los demás.
Es de admirar que haya personas tan desprendidas hacia los más necesitados. 13.000 misioneros españoles están repartidos por todo el mundo. En Herrera, en COPE, ha estado Belén Manrique, periodista de profesión y que a sus 30 años está de misionera en Etiopía. Todo comenzó cuando, con 14 años, vio un vídeo de la pobreza que había en la India.
Pues tuvo mucho que ver. Fue el primer toque de atención que me hizo Dios para mostrarme qué quería de mí. Fue en el colegio, cuando era un adolescente, el profesor nos enseñó un vídeo sobre una fundación que había empezado el cantante Nacho Cano en la India para rescatar a niños de la calle, y yo cuando vi esas imágenes me quedé muy impactada y sentí que yo tenía que ir allí, que tenía que estar allí, en la India, que qué estaba haciendo en Madrid, que mi lugar estaba junto a esas personas. Pero al mismo tiempo sentí una gran frustración porque yo vi que era imposible que yo me fuera a la India.
Como nos podemos imaginar, con 14 años lo más importante es la familia, los estudios, los amigos. Al fin y al cabo era un adolescente que de repente había sentido una llamada muy especial.
En el 2009 efectivamente surgió un viaje a la India para un voluntariado en verano con las monjas de la Madre Teresa, y yo fui a escuchar la palabra India, viaje a la India, y me vino a la memoria ese recuerdo que ya había olvidado completamente y dije, ahí tengo que ir. No me lo pensé dos veces, me daba mucho miedo, pero sabía que tenía que ir.
Cuando Belén llegó a la India se dio cuenta de que quizás iba a recibir más de lo que ella podía aportar.
Uno se piensa que cuando va a estos países va a salvar la vida de la gente. No, realmente es la experiencia, es lo que tú vives allí, lo que te ayuda a ti personalmente. Estuve un mes jugando con niños desnutridos y de familias muy pobres, pero como digo, fue esa experiencia la que me ayudó a mí a descubrir que se podía vivir la vida de otra manera, distinta de cómo la vivimos aquí.
Dos años después de lo de la India y habiendo acabado ya la carrera, una amiga la convenció para pasar una etapa en Etiopía.
Yo estaba trabajando ya en ese momento como periodista y esta amiga me dice que nos vayamos 5 meses. Y yo dije, espera un momento, ¿cómo voy a dejar mi carrera profesional para irme a jugar con niños a Etiopía? Esto, con lo que te vende el mundo de que lo importante es trabajarte y conseguir un buen puesto de trabajo, era una locura, ¿no? Pero, bueno, yo en ese momento de tener que decidir, pues dije, lo hago si es lo que Dios quiere para mí. No me voy a ir yo por un capricho mío o una huida. Y entonces, para saber si Dios lo quería o no, un día rezando abrí la Biblia y le pregunté, dime si quieres que me vaya a Etiopía o no. Y me salió la palabra que le dice Dios a Abraham, sal de tu tierra.
Belén entendió que esto era un mensaje directo y no lo pensó mucho más. Marchó hasta Etiopía y allí se encontró con...
Pues los primeros días yo me quise dar la media vuelta, porque me encontré con la pobreza tan absoluta que, aunque ya la había conocido en la India, esta vez no sé por qué me sorprendió más, quizás porque venía por 5 meses. Entonces yo dije, ¿quién, con lo cómoda y lo bien que yo estaba en España, a mí quién me manda a meterme aquí? 5 meses, los niños te huelen mal los primeros días, no quería acercarme a nadie, no me salía a hacer nada por nadie, pero... Volví a rezar y dije, Señor, si tú me has traído aquí, tú me tienes que ayudar y tendré que estar aquí contenta, ¿no? Si no, me cojo en un avión de vuelta. Y a los 2 días de hacer esta oración empecé a estar contenta y al final fueron los meses más felices de mi vida, con diferencia, porque fue un tiempo de vivir las 24 horas para los demás y para Dios. Y así es como se experimenta la mayor felicidad.
La experiencia se acabó. Nuestra protagonista volvió a España y se puso a estudiar magisterio. Pero algo seguía rondando en su cabeza.
Claro, yo esta experiencia era por 5 meses y en ningún momento me planteé quedarme a vivir allí. Yo sabía que tenía un fin. Volví, pero es muy duro volver cuando uno ha vivido, ha experimentado la vida plena, de verdad, y tiene que volver a echar currículums en InfoJobs y volver a pues una vida que no tiene nada que ver, ¿no? Entonces entré en una especie de crisis existencial de no saber por dónde tirar y, bueno, se me iluminó estudiar magisterio porque, como había estado tan contenta trabajando con niños allí, pues pensé, quizás esto me va a hacer más feliz que la carrera de periodismo. Pero luego el Señor me regaló un trabajo de periodista que también con el que disfrutaba muchísimo.
Claro que sí, disfrutando el periodismo, pero esos niños en la cabeza. Pasan otros 2 años y Belén siente que tiene que volver a Etiopía. Quizás justo por su experiencia con los niños, eso era lo que le estaba llamando.
No es por tanto por los niños, sino porque yo veía que mi vida aquí le faltaba algo muy importante, que no estaba desperdiciando mi vida, estaba desperdiciando mi juventud. Aunque tuviera un trabajo con el que disfrutaba, tenía buenos amigos, pero yo sabía que la vida estaba para darla, no para estar solo pensando en mí misma y en mis comodidades. Y el único recuerdo que yo tenía de verdad de felicidad era en Etiopía. Entonces, en un momento de desesperación y de no saber, también muy motivada por la vida de San Ignacio de Loyola, vi que no, que el Señor tenía algo preparado mucho más grande para mí, que tenía que seguir buscando, lo que no me podía dar por vencida, y fui a Etiopía pues porque era el único que conocía.
Bueno, pues volvió a Etiopía y allí se encontró con una realidad que aún no conocía, que tenía que ir descubriendo.
Pues había de todo. Cuando, por ejemplo, al verme la cruz, hubo momentos en que los niños me quisieron tirar piedras. Yo tuve que salir corriendo incluso, porque ellos relacionan la cruz como... A los católicos nos relacionan con Estados Unidos, la guerra en Irak, todo esto, y entonces piensan que somos el enemigo, los cristianos. Entonces la cruz es el símbolo del demonio para ellos. Entonces se asustaban mucho al ver la cruz. Pero al mismo tiempo... Antes de yo llevar la cruz visible, a mí ya me habían conocido, por ejemplo, mis vecinos, y ya me los había ganado. Entonces, como que no sabían por dónde cogerme. Por un lado, ya me conocían y me querían, pero por otro lado, veían la cruz. Entonces, no sabían qué hacer conmigo y, como digo, había niños que me tiraban piedras, pero también las madres me defendían. Y, en general, no hemos tenido problemas, porque cuando tú vas con el amor de frente, el amor rompe todas las barreras.
Bueno, Belén es una persona seglar, dedicada a ayudar a los demás de la mano de la Iglesia, pero siendo laica. Carlos Herrera le ha preguntado que qué se siente cuando vuelve de no tener apenas nada a una sociedad que llamamos civilizada. Y esta ha sido su respuesta.
Pues me da mucha pena encontrarme con lo que me encuentro aquí. Me parece que el mundo se está volviendo loco y veo la vida de la gente que solo vive para trabajar, que no ven a su familia, que al final son infelices, los adolescentes están enganchados a los móviles, que yo soy la primera que lo he estado cuando he estado aquí. Sí, sí, yo siempre voy con un portátil y con un móvil, y a mí a veces también me engancha. Entonces, por eso me da tanta rabia, porque veo que nos está absorbiendo todo esto, toda esta locura, y que no hay salida. Entonces, prefiero mil veces, sinceramente, vivir donde vivo, porque me parece que allí la vida se vive de manera más auténtica, con los pies más en la tierra y disfrutando de lo que más importa.
¿Y sobre las cosas que hay aquí y que no hay en Etiopía?
Sí, pero todas esas cosas no me dan la felicidad. Cuando yo he vivido en medio del desierto de Somalia a 40 grados de temperatura, con un pasta y arroz, comiendo pasta y arroz todos los días y con una vida muy sacrificada humanamente, es cuando más feliz he sido, con diferencia. Y no echaba de menos nada de España. Mira, ya la televisión, yo he sido adicta a la televisión cuando era joven, veía mucho la televisión e incluso hasta me gustaba, confieso que me gustaba el periodismo del corazón, y ahora ya ni enciendo la televisión, no puedo estar 5 minutos sentada porque ya no me entretiene.
Habrá quien piense que una vida así es demasiado sacrificada y que se tiene que estar todo el día pues triste, serio, pero la vivencia de Belén no dice eso.
Es que mi vida es divertida toda. No, ya no necesito, como antes, buscarme un superplan para el viernes y para el sábado. Ahora ya toda mi vida me llena, entonces ya no pienso en qué voy a hacer para divertirme. Pues quizás como más me divierto es acompañando a una persona que esté sufriendo, sea porque está enferma o porque tiene una situación personal dura, o jugando con los niños, me divierto mucho. Pues como digo, dándome a los demás.
Pues Belén es una de las muchas personas, hasta 13.000 misioneros, misioneras, ya sabes, salen de España a otros países para darse a los demás. Por lo tanto, este domingo estaría muy bien que tuviéramos ese recuerdo, celebrando el Domum.
Pues la verdad que sí, Roberto Palo, seguro que es un ejemplo para otras personas que se están, bueno, pues pensando en comenzar este modo de vida. Así que muchísimas gracias. Nosotros son las 4:27, ahora menos en Canarias, nos toca seguir poniendo las calles, así que Bea, cuéntame cosas.
Vamos con noticias, porque si hiciéramos una encuesta con las horas que cada español ha destinado en su vida a estudiar inglés, nos quedaríamos sin tiempo, ¿eh? Suficiente. ¿Y total para qué? Tanto libro, tanto audio, para que al final la mayoría lo hablemos regular tirando a mal. Y ya no te cuento el que se anima también con el chino, con el árabe o con el japonés. Pues bien, el invento que yo te traigo hoy va a acabar con toda esta pérdida de tiempo y, por qué no decirlo, con todo este sufrimiento, porque estudiar un idioma cuando no se te da bien,
claro,
es un horror. Uh-huh. Google ha presentado hace unos días los auriculares que son capaces de traducir 40 idiomas en tiempo real. Los Google Pixel Buds son inalámbricos, cuentan con una autonomía de unas 5 horas de utilización y para volver a cargarlos solo tendremos que guardarlos en su estuche durante 24 horas. ¿Cómo funcionan? Pues muy fácil, basta con tocar el auricular derecho y dar una simple orden sobre el idioma con el que queremos interactuar para que el sistema comience a traducir simultáneamente a nuestra lengua todo lo que nuestro interlocutor nos está diciendo. Croata, chino, polaco, inglés o alemán son solo algunos de los idiomas que vamos a poder entender en tiempo real. Eso sí, para poder usar los Pixel Buds será necesario tener alguno de los nuevos modelos de móviles de Google, así que esto está muy bien. Ya vas a poder ir con el auricular y decir, pues tengo que hablar con un chino, pues ya te vas a poder entender con él perfectamente.
Eso es una gozada, es una maravilla, ¿eh?
Vamos a ver, estos no son los primeros que aparecen, ¿eh? Ya hay 3 o 4 en el mercado. Ninguno debe de estar funcionando porque todavía no terminan de arrancar, pero esto ya está.
No, eso está funcionando ya.
Esto en 10 años aquí lo tenemos y ya no va a ser necesario estudiar idiomas. Bueno, Pulpo, para la siguiente noticia vamos a hacer un test.
A ver, adelante.
A ver si lo apruebas con nota.
Bueno. Pregunta de examen, listillo.
Actualmente tenemos contenedores varios en nuestras calles con el objetivo de reciclar residuos. ¿En qué contenedor debemos tirar una botella de leche vacía?
En el amarillo.
Perfecto. ¿Qué residuos debemos echar en el contenedor azul?
El papel y el cartón.
Perfecto. ¿Las botellas de cristal dónde deben acabar?
En el BED.
Muy bien.
¿Qué te ha parecido?
Pulpi.
A mí me gusta mucho reciclar, ¿eh?
Es que yo también reciclo.
Claro,
esto es
fundamental.
Muy importante.
Y le enseño a mi hija a reciclar.
Bueno, a estos tres se suma el gris con tapa naranja de toda la vida, que es donde echamos el resto de la basura. Tú ahí, cuando ya las botellas o los tetrabric o tal, ya lo has separado todo perfectamente. Y los botellines de Mau. Luego ya el resto va al de la tapa naranja. Estoy a favor del reciclaje, pero la cosa tiene su miga. Por si nos parecía ya poco, ahora el tema se va a complicar más aún. El Ayuntamiento de Madrid ha anunciado un nuevo tipo de contenedor que se suma a los cuatro ya mencionados. El de la tapa marrón.
Qué bueno.
A partir de ahora tú vas a empezar a ver uno con una tapa marrón. Y tú te preguntarás...
¿Ahí qué introduzco?
¿Ahí qué tengo que tirar yo? Bueno, pues son residuos orgánicos. Por ejemplo...
Uñas.
La comida... Por ejemplo, las uñas valdrían. La comida en general. Cáscaras, pozos del café... Bolsitas de té, huesos del pollo...
O sea, lo que hasta ahora iba al de orgánico, al gris.
No, tú a ese echas eso y echas las toallitas húmedas. Claro. Ahí mezclabas todo. Bueno, pues ahora ya no. Ahora ya lo orgánico va a tener una exclusividad. Ahí solamente vas a poder echar eso. Cáscaras, pozos de café, bolsitas de té, los huesos, las mondas de naranja, el corazón de la manzana. Todo lo que sea comida. Por ejemplo, esto si genera algún residuo. Iba a decirte las cabezas de los carabineros, esto pero eso da pena tirarlo.
Se refiere, Beatriz, a lo que tenemos aquí en el estudio, que tenemos un montón de comida que está Alberto cocinando con nosotros hoy aquí en directo. El chef del restaurante Monte Carlo en Las Navas del Marqués. ¿Ahora con qué estás, Alberto?
Estamos haciendo sofrito para los níscalos.
Sofrito para níscalos, en directo.
Vamos a hacer unos níscalos con carabineros que van a ser el plato estrella de este otoño.
Buah.
Níscalos de Las Navas.
Y yo sin tape.
Madre mía.
Y tú yo sin me he venido sin tape.
Bueno, madre mía.
Esto de verdad no te lo perdono, Pulpo. También se van a poder echar en ese contenedor, en el marrón, las servilletas y los corchos. En principio es un proyecto piloto. A partir del día 1 de noviembre se va a llevar a cabo en 17 barrios de Madrid. Cada madrileño, ¿tú sabes lo que generamos de este tipo de residuos al día, cada madrileño?
El dato no lo sé, pero yo el fin de semana saco en casa como 4 bolsas de basura.
Bueno, pues 1 kilo de estos residuos orgánicos.
¡Qué barbaridad!
Cada día, 1 kilo de residuos orgánicos.
¡Qué barbaridad!
Bueno, hablamos ahora de perros, antes de ir con la música. Un estudio ha descubierto que estos animales utilizan más expresiones faciales cuando interactúan con humanos. Eso que se dice de no me mires con cara de perrito
sí,
mojado...
Sí, es verdad.
Pues es que no es mentira. Los perros son muy listos y saben que su expresión facial puede ayudar a su dueño a entenderle si tiene hambre, si quiere mimos, si está enfadado. Según la Universidad de Portsmouth, los canes mueven su cara como respuesta directa a la atención humana. Vamos, que cuando no les miramos, aunque tengan frío o hambre, ellos no hacen ningún gesto.
Claro.
Pero cuando les mira el dueño, ponen la carita de a ver ya. Si se lo pilla.
Es que son muy inteligentes los animales.
A mí me hace mucha gracia cuando suben las cejas, que hacen así.
Sí, sí, flipan. O giran la cabeza cuando te están escuchando.
Cabeza.
Sí.
¿Eso?
¿Quieres que no vayamos a la calle?
Danco goloso, que movía hasta la cola.
Danco goloso. ¿No? Danco goloso, mira cómo sabe que el Carlos le va a traer la galleta.
Le va a traer la galleta. Bueno, pues tú imagínate, son listos, los jodidos, pero vamos.
Es verdad, ¿cómo huele ajito?
Vamos, qué rico, por favor. Si aquí es que no vamos a poder seguir hablando.
Oye, vea, espera un momento. Eneida Calleja Blas dice, Pulpo, ese contenedor hace tiempo que lo tenemos aquí en Euskadi.
Claro, pues ahora viene aquí, llega aquí a Madrid.
Bueno, llega un poco tarde a la comunidad de Madrid, pero lo tenemos ya aquí en breve.
Sí, en Madrid siempre dejamos que prueben otros. Y luego ya si funciona, pues lo traemos.
Gracias, Eneida, un beso.
Lo anunciamos la semana pasada, pero ya está aquí el tema de Rosalén, que ha escrito este año para la iniciativa Solidaria por Ellas, de Cadena 100. La canción se presentó ayer coincidiendo con el Día Mundial contra el Cáncer de Mama. En ella ha colaborado Estopa cada año previo al concierto que se celebra y cuyos beneficios van destinados al cáncer de mama. Cadena 100 propone a un artista crear un himno. Este año le ha tocado a la artista albaceteña. Está muy bien, el vídeo lo hemos colgado, por cierto.
Hombre, claro,
en nuestras
que sí.
Redes sociales.
Rosalén, además, es una pedazo de artista y tiene unas canciones. A mí el primer disco es que me alucinó. La conocimos aquí en dos estudios, aquí a nuestra izquierda. Son las 4:33 de la mañana, estamos en directo en COPE. Enseguida activamos la cámara de Facebook Live para que veas la que se está montando en directo en el estudio de Encarna Sánchez.
Pero sabes, he aprendido tanto, tanto. Esta vida me ofreció una nueva oportunidad.
Y ahora sabes, sé bien qué es vivir. No hay tiempo para odiar a nadie. Ahora sé reír. Quizás
pasar. No es justo, pero solo así se aprende a valorar. Y si me levanto y miro al cielo, doy las gracias y mi tiempo lo dedico a quien yo quiero. Lo que no me aporte lejos,
si alguien detiene mis pies,
aprendería a volar. Y si miro todo como un niño, los colores son intensos, yo saldré de aquí, si lo creo así.
Cuando me miren sabrán
que me toca ser feliz.
En COPE, en directo, 4:35 de la mañana, acompañando a la gente que duerme mal o que no puede dormir o que está pasando por un mal momento, y también a la gente que está currando y poniendo las calles, como Hilario Serrano, como Joseba Zugazaga y también como Emilio Gutiérrez, que nos acaban de seguir en facebook.com/poniendolascalles.
Cristo el Moru dice que hay comida hoy en el estudio de Encarna Sánchez.
Es correcto, correcto.
Pues nada, que si hay un poquito más para un rutero de MRV.
Claro que sí, aquí hasta las 6.
Invitado está Cristo. Pachi Muñoz. Hola, Carlos Bea, os escucho desde una carretilla en una empresa dedicada a la industria del papel en Hernani, Guipúzcoa. Saludos a los currelas que están poniendo las calles. Ánimo, ya nos queda poco para que den las 6, aunque el día 29 me tocará currar una hora más, pues atrasan la hora. Ponerme una canción de Adam Person.
Qué bueno.
Nos dice.
Pues mira, ya para la semana que viene, porque tenemos esta semana cubierta, esa semana lo que queda de programa, mejor dicho.
Marcos Fernández trata de picarte, Pulpo. Dice, oye, el colega que estuvo antes, se refiere a Arjona, hoy se ha currado mucho la selección musical.
Hombre,
ponte
claro.
Las pilas, nos
es
dice.
Que el programa de Adolfo los viernes es enteramente musical y Adolfo tiene muy buen gusto, con lo cual, y es mi amigo.
También le gusta mucho la música, sí, es cierto. Fernando Pérez, buenas noches desde Murcia, trabajando en una empresa de pimentón. Yo estoy preocupado por Soto del Real.
¿Por qué?
Si va Puigdemont, pedirá a la República del Módulo que se preparen los presos. Lo de Soto del Real tiene un reportaje guapo. Oye, ahora mismo.
Con lo bien
ya.
Que se come en Soto del Real también, ¿eh?
Pues nada, allí habrá que pasarse y luego ir a hacer una entrevista ya a todos los presos, que ya no hay presos comunes.
Madre mía.
Que ellos no sabemos qué son.
Ya te digo, todo VIP.
Son todo VIP. Francisco Rodríguez, buenos días, ponedores. Desde Sevilla, 18 graditos. Pedro José dice 13 grados aquí en Zaragoza. ¿Cómo os vais a poner de comer en el restaurante?
Hombre,
COPE.
Claro.
Y Carlos del Río dice, volando hacia España, desde Miami.
Perfecto, muchas gracias. Bea, recuérdame quién pedía a Alan Parson, cómo se llamaba el ponedor. Que lo pedía, si lo tienes por ahí a mano.
Lo digo en un segundito.
Vale, porque ¿vale? Lo he apuntado. Va a sonar el jueves, en torno a las
vale, te lo digo
5:33, más o menos, aproximadamente.
Bueno, okay.
Mientras tanto, vamos a dar paso a un ponedor que ha marcado el 950-6006. Vamos a ver cómo el ponedor que nos llama está poniendo las calles. Buenos días, Antonio.
Buenos días, Pupo y compañía.
¿Cómo estás? ¿Cómo ponen las calles ahora, hermano?
Pues yo soy vigilante de seguridad. Ajá. En
ahora hay un montón de vigilantes al otro lado de la radio, ¿eh?
Pues sí, mucho. La verdad que nos hace mucha compañía. Hasta ahora sí que ya pega el sueño a partir de las 3 de la mañana. Un programa como el tuyo en directo, la verdad que anima y levanta bastante.
Qué bien, qué bien. Soy mucho los vigilantes. Me acuerdo mucho de vosotros, que son muchas horas ahí solitos en las garitas, ¿eh?
Pues sí, además que te acuerdas de nosotros y eso siempre también hace que nos sintamos un poco parte del programa. Cuando nombra a los distintos colectivos que estamos poniendo en las calles, que estamos trabajando de madrugada, pues nos reconforta que te acuerdes de nosotros, de los taxistas, de todo.
Claro, pero es que es la verdad, es la gente que está activando España, la gente que está ahora mismo recogiendo la basura, la gente que está en los servicios de emergencia. Hay tantas y tantas profesiones que todavía no sabemos que están ahora mismo trabajando, que siempre nos acordamos de todo el mundo. Por eso globalmente saludamos a la gente que está currando y poniendo las calles.
Pues sí, si te soy sincero, yo no te sigo de tus etapas anteriores, por afinidad musical, por el tipo de humor, pero el programa este que haces tiene mucho mérito y puedes estar orgulloso de él porque pues, nos hace sentir importante a la gente que trabajamos mientras otra mucha gente duerme.
Qué bien.
Nos hace sentir parte de un colectivo de que te acuerdas de
claro
nosotros,
que sí.
De que estamos presentes en la radio y como tú dices, a estas horas que hay tantos programas de música enlatada, pues, de radio enlatada,
sí, sí, sí.
Pues tener uno en vivo, en directo como el vuestro, de verdad que reconforta, no hace las noches más agradable.
Pues Antonio, me acabas de hacer un diploma, me encanta lo que acabas de decir porque de verdad la pretensión de este programa, acompañar a la gente que está activa y la gente que está en la cama escuchando la radio, relajada, tranquila, que se está recuperando de una operación y que cuando digo que hemos creado una comunidad lo digo con el corazón, o sea, estamos juntos y nos tenemos que apoyar, de buen rollo, con mucho respeto, con cariño y oye, que hay un montón de vigilantes que tú representas ahora mismo a ese colectivo porque estás en directo y que nos acordamos. ¿Tú qué estás vigilando ahora mismo, Antonio?
Pues yo estoy en un resort muy grande, son como 50 campos de fútbol que tiene varios campos de golf, muchas casas residenciales, y yo estoy con el vehículo solo, dando vueltas y andando, y el compañero que está en el control en la cabina.
¿Cómo se llama? ¿Nos estará escuchando tu compañero?
Pues no lo sé, no lo sé si escucha mucho la COPE, pero sí, a veces lo he oído poniendo la radio.
Claro, tú dile, que no, tú dile que no pasa nada por escuchar la COPE, como no pasa nada por escuchar Onda Cero o la cadena SER, no pasa nada. Aquí somos programas de radio y somos personas todos y nos respetamos.
Yo he caído en la COPE por los profesionales, no sigo todos los programas, por los programas de deporte, por el programa que llevas tú. Yo no estoy polarizado, me gusta beber en muchas fuentes, me gusta escuchar muchos tipos de radio, y este programa de luego para mí es o ahora como estoy ya terminando el turno, las dos últimas horas, o cuando empiezo a poner en las calles que estoy de camino.
Qué bueno.
siempre tengo que sintonizar tu programa. Pues... y no soy de llamar a la radio, lo que pasa que hace ya tiempo que quería decirte esto personalmente, de que hace una buena labor por todos nosotros,
Pues lo estás diciendo muy bien. Te vamos a mandar el diploma, y Gustavo, que es un vigilante que está ahora mismo en una petrolera, dice que te manda un abrazo y que suscribe todo lo que acabas de decir, porque él siente lo mismo que tú por este programa de radio.
Otro igual para él y para todos los que están al otro lado trabajando.
Qué bueno. Antonio, un vigilante de seguridad, 4:40 de la mañana, te mandamos el diploma, ¿vale, hermano?
Un fuerte abrazo.
Gracias, muchísimas gracias. Estamos en directo, hoy estamos hablando de cocina continuamente, más que nada porque hoy tenemos aquí pues mucho hambre y lo vamos a compartir con nuestra audiencia. Además, como llega el fin de semana y nos metemos en cocina, también tenemos nuestro propio chef que nos acompaña todos los viernes. Vamos a dar paso a Alberto Valle, nuestro cocinero universitario. Alberto, buenos días.
Buenos días, Pulpo, buenos días, ponedores. ¿Cómo estamos?
Estamos bien, Alberto. Lo que pasa es que, claro, llega el fin de semana y además tenemos que tener la posibilidad de elaborar el menú que tú nos ofreces, porque siempre el fin de semana nos llega con hambre. ¿Tú qué has pensado hacer para estos días?
Pues mira, este fin de os traigo una sopa de calabaza, un salmón en papillón y una crema de mango caramelizada. ¿Qué os parece?
Me parece fantástico, Alberto. 4:41 de la mañana, una hora muy rica para pensar lo que podemos hacer este fin de semana. Entonces, vamos con esa sopa de calabaza. Has dicho que los ingredientes, la verdad que no parecen muy complicados.
Esto es fácil. Para dos personas aproximadamente, para esta sopa, vamos a necesitar 250 gramos de calabaza, dos cebollas dulces medianas, 25 gramos de jengibre fresco, medio litro de caldo de verduras, aceite de oliva virgen extra, pimienta negra recién molida y sal. ¿Cómo se hace? Lo primero, ponemos una olla al fuego, le ponemos un poquito de mantequilla y un chorrito de aceite de oliva virgen. No he dicho antes la mantequilla, pero echarle un poquito porque le va a dar más gusto. Dejamos a fuego medio, pelamos y cortamos la cebolla en cuadritos y rehogamos hasta que empiece a transparentar. Ahora, pelamos y cortamos la calabaza en dados, rehogamos todo junto con la cebolla unos 5 minutos aproximadamente. Añadimos a la olla el caldo de verdura, que el caldo de verdura lo podéis hacer hecho o lo que os digo. Lo podéis comprar hecho o lo que os digo. Mejor un caldito de verduras hecho en casa está mucho mejor. Lo vamos a dejar a hervir a fuego medio unos 25-30 minutos, hasta que la verdura esté bien tierna. Echamos la raíz de jengibre fresca, que la hemos pelado y la hemos rallado, salpimentamos y lo vamos a meter todo en la batidora, que coja así esa textura sopa. Servimos en un plato, decoramos con un chorrito de nata, un poquito de perejil picado y si le queréis meter unos costrones de pan así tostadico, rico.
Qué rico, Alberto Valle, qué rico nuestro cocinero universitario, espectacular. Segundo plato, decías, salmón en papillote.
Exactamente, esto es uno de los platos estrellas en la cocina mundial. A ver, para dos raciones, dos lomos de salmón sin espina y sin piel, un calabacín, una patata mediana, un puerro, la parte blanca, cortada así en juliana fina, unas 10 aceitunas verdes, aceite de oliva virgen extra, un poquito de vino blanco, pimienta negra y sal. Es una receta, pues como ya hemos hablado, que es muy fácil. Limpiamos bien los calabacines y los pelamos la patata y lo cortamos todos en rodajas finas, tanto la patata como el calabacín. Aliñamos con un poquito de aceite y otro poquito de sal. Salpimentamos los lomos de salmón y colocamos en un papel de horno, un papel de aluminio, yo recomiendo más el papel de horno que de aluminio. Ponemos primero la patata encima, la patata, el calabacín, encima el lomo de salmón, le ponemos el puerro en juliana, las aceitunas en rodaja, echamos el poquito de ese aceite de oliva, otro poquito de vino blanco, pimienta negra recién molida, un poquito de sal, cerramos el papilló y lo vamos a meter al horno a 200 grados durante 20 minutos. Oh. Una vez pasado ese tiempo, lo podemos servir acompañado de una ensalada verde y es un plato pues muy sano y muy rico.
Qué sano, qué rico. A esta hora, 4:44 con 44 segundos en directo en COPE. Alberto, fíjate, me gusta mucho el primer plato, el segundo plato, para que sea la comida perfecta, un menú estupendo, tiene que haber un postre genial. Decías algo de mango caramelizado.
Como somos más golosos con el postre pulpo, vamos a hacer ingredientes para 4 personas, ¿vale?
Vale. A ver.
Vamos a necesitar 2 mangos maduros, 250 gramos de queso mascarpone, 200 mililitros de yogur griego, una cucharada de jengibre, la ralladura y el zumo de una lima, y 6 cucharadas de azúcar moreno. Pues lo primero que vamos a hacer es pelar y picar los mangos y lo vamos a repartir en 4 tarrinas que tengamos o 4 boles que tengamos ahí por casa. Ahora, en un bol grande, batimos el queso mascarpone con el yogur, el jengibre rallado, la ralladura y el zumo de la lima, con unas 3-4 cucharadas de ese azúcar moreno que os he dicho. Ya el dulzor lo ponéis ya cada uno al gusto de vuestro paladar. Volvemos a repartir esta mezcla en los boles. Le metemos más mango picado si ha sobrado, ya como queréis, en rodajas, como queráis. Alisamos bien con la ayuda de una espátula y lo vamos a meter en el congelador durante una hora. Pasado ese tiempo, pasado ese time, lo sacamos del congelador, le ponemos el azúcar moreno por encima y con un soplete de cocina caramelizamos. Y tenemos un postre muy rico, muy resultón, que vamos a sorprender este fin de semana a todos nuestros comensales.
Qué rico, qué rico. Alberto Valle, nuestro cocinero universitario.com, ahí hay un montón de recetas y de vídeos donde le puedes seguir para que le conozcas un poquito más. Alberto Valle, un abrazo bien fuerte y muchísimas gracias.
Como siempre, gracias a vosotros, que paséis un gran fin de semana y como siempre, sed felices y recordad, comer bien y comer sano, que vuestro cuerpo os lo agradecerá. ¡Hasta luego!
¡Hasta luego! 4:46 en directo en COPE. Ponemos las calles.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope.
El fuego no es invisible. Estamos hablando de que Galicia arde por los cuatro costados.
Situación desoladora en este momento en la parroquia viguesa de Valladares. Ambiente muy...
Diego García es concejal de Medio Ambiente de Nigrán.
Ahora está totalmente calma.
¿Sirvió la lluvia o no sirvió?
Bueno, fue escasa, pero ayudó.
¿Dónde está usted, Marta?
Yo estoy en Vigo.
¿Por qué, Marta?
Pues porque lo hemos pasado muy mal ayer aquí.
Al fuego político que se anuncia...
¿Hay alguna novedad?
Bueno, en la Audiencia Nacional están esperando a que llegue el mayor de los Mossos, José.
Está pasando. De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía... Estás en Herrera en COPE.
Enseguida vamos a poner en marcha nuestra cámara de Facebook Live para que veas lo que se está cociendo y nunca mejor dicho en este estudio en directo. Además, el día en el que Pepe nos escribía hace unas horas en Facebook, dice: hola Carlos, a la hora de tu programa estamos trabajando, te escuchamos pero no podemos ni llamarte ni mandarte un mensaje y por eso te lo mando a esta hora. Se refiere a anoche. Por si podéis publicarlo hoy. Bueno, soy Pepe, trabajo en TSI, en Almusafes, en La Ford. Saluda a todos mis compañeros y jefes, todos amigos míos, y que a todos los quiero. Mucho ánimo, sois todos una maravilla de personas, que como seres humanos, como personas, como compañeros y como amigos, pues me hacéis un montón de compañía. Un fuerte abrazo, vuestro Pepe. Y aquí sabéis que estoy a vuestra disposición. Así que un abrazo a toda la gente que trabaja en Ford Almusafes. Si nos sigues en Facebook, te saludamos. Somos ya 15.709.
Yendo más despacio, nunca aprendí a frenar. Ni a volar más alto, no pasé de tu portal. Vestías de luto cuando bailas frenesí. Esto no ha acabado, no ha llegado a su fin. Perdí la fama en un cabaret, se han olvidado a qué huele la luna. Y en las cantinas cómo bailan, cómo cantan, se han olvidado a qué huele la luna. El día es claro, has salido solo, te han entrado ganas de bebértelo todo, crees que... que cuando bailas no se esconde el miedo y sobre su cuello flotan los pañuelos. Solo hace falta que demos la vuelta, recapitulemos, paguemos a medias. Mi sobredosis siempre serán tus piernas que beben del metal que hay en tus venas. Y en las cantinas cómo bailan, cómo cantan, se han olvidado a qué huele la luna. Y en las cantinas cómo ríen, cómo bailan, se han olvidado a qué huele la luna. Tocarle a cualquiera 10 boleros, todo se acaba, dijiste mirando, no pasa nada, nos vamos de aquí. A casa de dron, a casa de dron, a casa de dron, nos vamos a casa de dron, a casa de dron, a casa de dron, nos vamos a casa de dron. A casa de dron, a casa de dron, nos vamos a casa de dron, a casa de dron, a casa de dron, nos vamos a casa.
Taburete, 4:51 en COPE, ponemos las calles. Recuerda que a partir de las 6 de la mañana Carlos Herrera está en COPE y hasta entonces hay que activar el país para que funcione todo correctamente. Y estamos pendientes de lo que nos mandáis, de lo que nos contáis, tanto en Twitter como en Facebook. Así que vea qué dicen los oyentes.
Tenemos a Ana Quintero ahí en Facebook. Es verdad lo de los perritos, dice. La mía frunce el ceño y pone cara de expectación, así Tanco. Como de felicidad.
Tanco.
Es un amor, por cierto. Genial el Monte Carlo. Yo de peque iba a las Navas y hacen unos níscalos de muerte. Buen fin de, nos dice Ana.
Ya estamos en Facebook Live. Podéis ver a Alberto cocinando, Alberto Rosado, el chef de Monte Carlo, y toda la cocina portátil gigantesca que ha montado aquí y los ingredientes que ha traído, por Dios.
Y el problema es no poder transmitir el olor.
El olor, el olor.
Es que hagan es ya el invento. Fernando Llarena, buenos días. A lo mejor le valen a nuestro chef. Saludos desde Mercamadrid. Ya manda unas fotos de unos níscalos que han debido de ir a por ellos. Que muy buena pinta. Berna Cordero, buenos días, aquí terminando el turno de noche. Hasta aquí huelen los carabineros. Oh. Gonzalo José, buenos días, ve ahí ponedores. Os mando un tupper por seguro para que lo cargues con algo y que lo mandéis para Sevilla.
Se está viendo ya en Facebook Live, ¿eh? Lo tenéis todo aquí a la vista para que lo comprobéis y que veáis que esto es verdad, que no mentimos, no hacemos nada falso.
Qué bueno. Oye, dice Gonzalo José,
dice Gonzalo,
el que dice que le mandemos un tupper por ¿sí? seguro, que si te acuerdas de Inagada Davida, de Iron Butterfly. Mira, a ver si la pone.
La canción tiene muchísimos años, claro que sí. La voy a apuntar para la semana que viene, a ver si le hacemos un huequecillo.
Venga, Dolores Villar, buenos días. Os he descubierto hace poco. Me encanta vuestro programa, que estoy en la camita sin poder dormir, pero encantada de escucharos. Un abrazo desde Galicia, desde La Coruña. Almudena Pinto, empezando el día a currar, preparando filetes, hamburguesas y carne buenísima para el Corte Inglés. A por el viernes.
¡Qué bueno!
Carlos del Ría, volando hacia España, desde Miami. Carlos Carretón, buenos días. Creo que sería muy bueno que intentases ponerte en contacto con la tal Rocío Martín, de la que hemos hablado al principio del programa, y nombrarla ponedora de honor, ya que, como has dicho antes, es bueno premiar a la buena gente. Que pues se curre el orfebre, un diploma chulo para Rocío. Javier Escudero, desde Irún, con el camión, camino de Málaga, desde Dinamarca. Venga, que ya toca ir a casa después de 7 días. Vamos a por el viernes. Y Jairo José dice, en casita de baja, ya 19 días y 500 noches con COPE. Saludos desde Madrid, gracias a el musicón de todas las madrugadas que nos ponéis.
Muchas gracias a vosotros por estar con nosotros activando el país. Recuerda, si nos sigues en facebook.com/poniendolascalles, yo aquí lo veo y te menciono, al igual que en Twitter, @poniendocalles. Por cierto, y en mi cuenta personal, @elpulpocope, también tenéis cosas interesantes. Vea, son y 53, hora menos en Canarias.
Tú sabes que dicen eso de que todos tenemos un doble.
Sí.
Este puede ser coetáneo a nosotros, es decir, vivir en la misma época, o sin embargo lo puedes encontrar dibujado en algún cuadro del siglo XVI que se ha dado el caso. Gente que ha ido al Museo del Prado y ha dicho, leche, si este se parece
claro.
a mí. Cosas que pasan. También lo puedes encontrar en un libro de texto. Esto último parece que es lo que le ha pasado a Andrés Iniesta. El futbolista del Barcelona ha aparecido retratado en las páginas de un libro de historia con el que a los niños se les enseña en el cole los acontecimientos más importantes que sucedieron hace unos años. En concreto, Iniesta aparece como un soldado ataviado con su cota de malla y demás ropajes que llevaban los caballeros por aquel entonces. La foto se ha convertido en viral en Twitter, pero de momento el futbolista no se ha pronunciado al respecto. La imagen está subida a nuestras redes sociales. Descúbrelo tú mismo.
No me lo puedo creer.
¿Se parece o no se parece a Iniesta?
Es que es igualito, macho.
Es que es igual.
Es igual, igual.
Pero ¿por qué hasta el pelo y las entradas? No lo entiendo.
Sí, sí. Y si le ponen la voz de... Hola, buenos días.
Hola, buenos días. Es que más lindo.
Es que hemos ganado. Estamos
muy contentos. Pero es bonito, Iniesta.
A mí me cae muy bien Iniesta.
Iniesta de mi vida.
Me cae muy bien Iniesta.
Ese mundial que nos dio el...
¿Dónde estabas tú cuando Iniesta marcó el gol?
¿Yo dónde estaba?
¿Dónde estabas?
Pues yo estaba en casa de unos amigos viendo el partido. Bueno, yo estaba metida en el baño.
¡Qué raro!
Todo hay que decirlo.
¿Cómo te gusta?
No, metida en el baño porque no podía seguir viendo el partido. 116 minutos y yo ya dije, no lo quiero seguir viendo. Y estaba así en la puerta, escondidilla, así que no lo vi la repetición, claro. Son cosas que pasan.
Yo creo que todo el mundo recuerda dónde estaba. Todos los ponedores tienen que recordar dónde estaban en el momento en el que Iniesta marcó el gol. O sea, ese momento, ese grito, esa efusividad, el grito que dimos todo el mundo.
Lo que yo estoy contando no es broma. Lo vimos la mitad de los españoles que estábamos viendo el partido, porque en el minuto 116 hay gente que ya no lo puede ver, y es mi caso. Yo tengo una amiga que se fue a casa y se puso una película con auriculares de los nervios.
Madre mía. Tu hermana es muy guapa, ¿no?
Mi hermana sí, espectacular. Uh-huh. Bueno, tenemos buenas noticias para... Y además es de tu edad. No, es... sí, es de tu edad, del 75, ¿no?
Yo 74.
Eres tú. Del 75.
74.
No, tú tienes 42.
No, yo tengo 43 ahora. Yo hago 44 en febrero.
Haces 43 en febrero.
Yo hago 44. 44, no sé lo... Uno de los dos. Bueno, qué mal, da un año arriba, un año abajo.
Bueno, tenemos buenas noticias para nuestro país. De nuevo, España va a ser escenario de película. La nueva de Terminator, ya es la sexta, ¿eh? Se va a rodar aquí. Todavía no se conocen las localizaciones exactas, pero lo importante es que Hollywood sigue fijándose en nuestro país para rodar superproducciones.
¡Qué bien!
La película cuenta de nuevo con Arnold Schwarzenegger y con el regreso de Linda Hamilton, protagonista de las dos primeras cintas. Interpretaba la mítica Sarah Connor, que eso era la bomba. Hombre, en claro. Aquel momento. Terminator 6 se va a estrenar el 26 de julio de 2019 y será una continuación de la segunda. Vamos, que va a ignorar las últimas películas de la franquicia que, reconozcámoslo, no han gozado del éxito que se esperaba. Y por primera vez, Pulpo, un hombre solo, sin ningún tipo de compañía femenina, va a ilustrar la revista Playboy.
¿Qué dices?
Por primera vez.
Eso te iba a decir. Nunca
ni
habían salido hombres ahí.
Bueno, claro. La legendaria publicación quiere rendir homenaje a su fundador, recientemente fallecido, y en el próximo número, Hugh Hefner será el protagonista absoluto. La foto elegida para la portada es una instantánea en blanco y negro que le hizo Larry Gordon en el 65, cuando el editor tenía tan solo 39 años y llevaba 12 frente a esta revista, frente a Playboy. Este número especial va a tener más de 100 páginas para recordar la vida de Hefner. Amado y odiado a partes iguales, nadie puede negarle que se convirtió en todo un icono estadounidense. Ahora, en pleno siglo XXI, cuando los desnudos han dejado de causar sensación, estamos hasta las narices de ver senos. Ya. Su trabajo no parece tener ningún misterio.
Bueno, a lo mejor no estamos tanto.
Sí, sí, yo te aseguro que sí. Esto ya es hasta aburrido. Pero en los años 50, atreverse con el conservadurismo establecido no fue moco de pavo, ¿eh? Ahí tú enseñabas un tobillo y se volvían locos.
Es verdad, es verdad.
Y este tío va y puso a tías en pelotas en la revista y se quedó más ancho que largo en el 53.
Estaba casi en la ruina, ¿eh? Y fíjate cómo levantó ese imperio, ¿eh?
A ver, ¿tú qué te crees? Oye, que nos vamos a ir con la música. Terminamos con Pitingo, que este jueves ha sido noticia tras cancelar la actuación que tenía prevista para hoy en el Teatro Tívoli de Barcelona. El cantante afirma que cree que es lo más adecuado teniendo en cuenta las circunstancias especiales que se están viviendo en estos días en Cataluña. En un comunicado, los representantes del artista han asegurado que lamentan el prejuicio causado a los fans, pero en breve intentarán fijar otra fecha para presentar su nuevo show en la Ciudad Condal cuando ya todo se haya calmado.
Bueno, pues a ver si Pitingo realiza ese concierto, que habrá un montón de gente en Barcelona que querrá ir a verle, que tiene un directo, por cierto, maravilloso. Son y 58, nos acercamos a las 5 de la mañana. Y fíjate, enseguida vamos a hablar sobre un tema que nos lleva preocupando durante toda la semana. Porque, ¿qué es lo que pasa después de los incendios en Galicia? ¿Qué va a pasar con el terreno? ¿Qué va a pasar con esos árboles que se han quemado? Bueno, pasa atención porque un experto en reforestación nos va a resolver todas nuestras dudas. Antes, Dani Trigo nos va a actualizar la información. Seguimos cocinando con Alberto Rosado, el chef del restaurante Monte Carlo en las Navas del Marqués, y nosotros activados aquí con nuestra cámara de Facebook Live. Y por cierto, hasta las 6 estamos aquí en directo, si alguien quiere venir a tomarse una tapita con nosotros.
Nos piden que la pongas bien, porque no sé lo que sucede, que claro, no es verdad, se le ve, tienes que hacer así para ver a
claro,
Alberto.
Es que es horizontal o vertical, entonces aquí depende, ahora mismo estoy en horizontal y ya lo pongo en vertical.
A ver,
entonces
así.
La gente, si espera, lo está viendo en una pantalla, pues tiene que girar la pantalla. Y si está con un monitor,
en la misma,
claro,
sí.
Sí, sí. Es, claro, dependiendo todo de lo que viene siendo el brazo.
El brazo.
Brazo térmico, brazo derecho. No hay problema.
Cacheto, brazo.
Seguimos en directo en COPE. Hasta ahora.